Sí, tenemos en línea ahora al ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Doctor Zuluaga, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, buenas tardes. Un placer saludarlo y a toda su audiencia en todo el país.
Doctor Óscar Iván Zuluaga, ha pedido usted medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, ante la CIDH, como se conoce por sus siglas, y que pertenece al Sistema de Defensa de los Derechos Humanos de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué?
Mire, Juan Carlos, yo el día viernes, tal vez usted también lo conoció, le pedí al señor procurador unas garantías y anticipar la intervención de la Procuraduría para que estuviera muy atento sobre una noticia que surgió en los medios de comunicación y me llegó por otras fuentes sobre la inminencia de una orden de captura en mi contra ese día viernes y el fin de semana. Y obviamente pues lo que queremos es anticipar que se nos haga claridad. Usted entenderá que uno no puede estar viviendo ni enfrentando un proceso como el que yo asumo como director del Centro Democrático a la expectativa si se va a producir no una orden de detención, si se genera un rumor mediático, si lo dicen los medios. Así no se puede trabajar desde el punto de vista político, es imposible. Y he pedido que se proteja mi buen nombre, que se deje cualquier tipo de especulación y se pueda hacer claridad. Yo como colombiano, pues lo único que demando es garantías, que se haya y que se dé una total claridad, pero no de un momento a otro, por estas circunstancias políticas. Por lo que yo encabecé la semana pasada desde el Centro Democrático, por la situación que vive el país, la respuesta vaya a ser amenazarme con una orden de captura. Eso no es justicia y sobre esa base no se puede seguir persiguiendo a la oposición, y en mi calidad de director pues lo he padecido en carne propia todos estos tiempos.
¿Qué pruebas concretas tiene usted de que hay una persecución política en su contra, por supuesto por parte del gobierno que preside el doctor Juan Manuel Santos?
Pues son muchos hechos, Juan Carlos. Yo creo que el primero es recordar la campaña presidencial. La campaña presidencial se dio lo del hacker, el supuesto hacker Sepúlveda. Ese fue una infiltración que tenía un propósito, desestabilizar mi campaña. Se ha iniciado un proceso judicial y en el proceso judicial seguramente van a surgir las pruebas que presentará nuestra defensa, como lo ha venido anunciando a lo largo de todo este tiempo. Pero fue un proceso que tenía ese propósito. Imagínese usted que ese supuesto video, el supuesto hacker, fue filtrado desde la propia Fiscalía a los medios de comunicación, con el propósito de desestabilizar mi campaña. Recuerde que a lo largo de ese proceso, por ejemplo, el Tribunal Superior, el Tribunal de Bogotá, en un fallo que no tiene antecedentes, le llamó la atención a la Fiscalía, particularmente al fiscal, sobre la manipulación que estaban haciendo de la opinión alrededor del caso en plena campaña presidencial. Luego hemos tenido, por ejemplo, acciones de tutela donde el propio director del CPI ha tenido que rectificar todo el prejuzgamiento que ha hecho, por ejemplo, con respecto a Luis Alfonso Hoyos. Entonces aquí hemos tenido un juicio mediático. Yo estuve en enero del año pasado, asistí a un interrogatorio citado por la propia Fiscalía y fui notificado a través de los medios radiales, a través de los micrófonos. Una justicia no puede operar así, una justicia no puede operar con rumores, una justicia no puede citar a través de los medios de comunicación ni prejuzgar como ha ocurrido a lo largo de todo este caso. Entonces no hay ninguna duda que todos esos hechos muestran que hay una persecución, hay una obsesión sobre lo que puede ser el uribismo y en este caso lo que yo represento como director y que se ha reflejado en el caso del supuesto hacker Sepúlveda.
Alejandro Villegas, pero doctor Óscar Iván Zuluaga, ¿no será que se están confundiendo en el Centro Democrático dos hechos jurídicos que son completamente distintos? Uno, por un lado, pues que son las investigaciones en su contra por el episodio del hacker y que no solamente lo involucran a usted, sino también a su hijo. Y otro es el proceso viejo que venía caminando en torno a Santiago Uribe.
No son hechos aislados. Ese es un tema sistemático que incluso no es solamente nosotros, Santiago Uribe. Miremos, por ejemplo, el caso de Diego Palacios. Diego Palacios fue condenado y hay unas grabaciones que conoce el país, que eran parte del proceso, donde unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablaban de la conveniencia política en la decisión. Eso es muy grave. Lo denunciamos en el caso de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe, faltando 2 días para la elección presidencial mía, se filtró la noticia o la filtraron de manera intencional, obviamente para afectar mi campaña de lo que iba a ser la sentencia en contra de Andrés Felipe. Entonces, ¿cómo va a actuar una justicia así? No es un hecho aislado. Si uno suma todas y cada una de las actuaciones, mire usted la comunicación del presidente Uribe ayer, la secuencia de hechos, cuánto tiempo hay que esperar, y en contraste mire lo que ocurre. El fiscal rápidamente archivó la investigación por la denuncia de los 12 millones de dólares que había denunciado el presidente Uribe de ingreso a través de el asesor de campaña del presidente Santos, JJ Rentón, y lo cual fue archivado rápidamente. O lo que ocurrió hace menos de un mes, a través de un comunicado de prensa, la fiscalía absolvió al ministro de Hacienda y al presidente de Ecopetrol del tema de Reficar por un comunicado de prensa. Entonces, una justicia no puede operar así. Una justicia no puede tener ese sesgo. Una justicia no puede dar esas señales. Aquí no estamos pidiendo nada distinto, sino que haya garantías, que realmente podamos ser tratados en igualdad de condiciones, y eso no es lo que ha ocurrido. La detención de Santiago Uribe se da precisamente cuando el presidente Uribe está en el exterior, a 4 meses de terminarse la gestión del fiscal, después de 28 meses sin que le hubieran hecho una imputación. Es que ¿por qué no le habían hecho una imputación? ¿Cuánto tuvieron que esperar para que aparecieran y aparecieran testigos? Se ha demostrado que esos testigos son falsos, que esos testigos habían sido descalificados en procesos anteriores. ¿A usted le parece lógico que una persona haya estado investigada 22 años? 22 años para definir una situación. Eso es la justicia. Eso no pueden ser simples coincidencias cuando se trata de actuar en contra del uribismo y del Centro Democrático.
Alejandro, si usted teme, doctor Oscar Iván, que su hijo David pueda llegar a ser detenido también en este proceso del hacker.
Pues todo puede ocurrir, por supuesto. Nosotros, él también presentó un interrogatorio en enero del año pasado. No ha habido ningún avance nuevo. No hemos tenido ninguna señal. La fiscalía estaba imputándole a Luis Alfonso Hoyos y el proceso ha venido adelantándose aquí en el país. Pero claro que todo puede ocurrir. Una justicia no puede trabajar de esa manera. Es que lo que ocurrió en la campaña presidencial con este caso fue muy, muy grave. Eso fue definitivo para poder tener el resultado que se obtuvo. Yo gané la primera vuelta y hubo una afectación muy grave con lo que ocurrió con un caso. Ese es un caso que debería tener una definición rápida, una definición pronta. No se puede dejar esa duda sin que la fiscalía y la justicia actúe de manera clara. Hace pocos días, un medio de comunicación denunciaba cómo el supuesto hacker había trabajado para inteligencia de la policía. Ahí están unas pruebas que presentó un medio de comunicación donde cada vez se va uno llenando de más razones sobre cómo fue que se dio ese proceso de infiltración y de manipulación de mi campaña y la afectación de los intereses. Es un tema muy delicado, era una elección presidencial. Y no se puede dejar en ascuas a nosotros que estamos siendo investigados con todas estas señales y con una amenaza que llaman a capturar, que ya va a salir un comunicado, que ya va a ser una captura, por información dentro de la propia fiscalía y que registran muchos medios de comunicación. Y la experiencia nos indica que cuando esos rumores existen, después vienen las capturas. Desde hace 2 semanas pusieron a sanar que iban a capturar a Santiago Uribe, y 2 semanas después capturaron a Santiago Uribe. Ese es un modus operandi que hemos sufrido en los casos nuestros y es muy particular, que muestra cuál es la intención que tiene la fiscalía en los casos que tienen que ver con el uribismo.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, usted por supuesto tiene unos argumentos sobre lo que está ocurriendo. Usted afirma que hay una persecución política por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos contra el Centro Democrático, contra el uribismo. Pero ¿no es quizá lo lógico que se defiendan las personas acusadas en los estrados judiciales, ante los tribunales, en lugar de declararse en rebeldía una bancada en el Congreso, en lugar de llamar al gobierno una dictadura, cosa que por supuesto no es cierta, y en lugar de pedirle a la gente que salga a la calle a protestar?
Pues Juan Carlos, primero, salir a la calle es un derecho legítimo, no, lo contempla la Constitución, pues es un derecho libre de salir a expresar sus inconformidades, eso no tiene nada de malo, es una protesta pacífica y democrática, que contemple la Constitución y la ley, y yo creo que en eso no estamos haciendo nada extraordinario. y como oposición política. Es que no se le olvide que el Centro Democrático es una fuerza de oposición. Nosotros no somos un comité de aplausos. Nosotros actuamos, pero sentados en el Congreso, a través de las instituciones. Nosotros hemos ido a la justicia internacional porque está consagrado en el derecho colombiano. Y la justicia internacional existe para dar garantías ante problemas que se encuentran en la justicia interna. Y lo estamos haciendo, pero a través de vías institucionales. Luego nosotros estamos ejerciendo una oposición porque no estamos satisfechos como va el país. No estamos de acuerdo. Y ese es el canal de expresión. Ante un gobierno que quiere construir un unanimismo, un gobierno que ha utilizado el poder desbordado ante todos estos escándalos que han ocurrido, pues renunció el ministro de Minas. ¿Pero qué hay detrás de esa renuncia? ¿No fueron los contratos excesivos de su señora esposa? ¿Cuántas cosas hemos denunciado desde el Centro Democrático? Ese es el talante de una oposición democrática. Tenemos que hacerlo y ese es nuestro papel, porque somos una alternativa y tenemos derecho a expresarlo de manera directa. Y hay cosas que el presidente Uribe lo denunciaba ayer, el debate que le hizo a él el senador Cepeda en agosto del 2014 fue promovido directamente por el presidente de la República. Es que así actúa este gobierno. ¿Qué le parece ese talante democrático? Un ataque que fue contra la dignidad del presidente Uribe, que prácticamente fue volverle a esculcar toda su vida desde su padre. Un debate que estaba claramente dirigido. Entonces, no son simples coincidencias. Son realidades y por eso nosotros como fuerza de oposición pues se lo planteamos al país con esa claridad, pero sobre la mesa. Sobre la mesa y desde el Congreso. Nosotros actuamos así.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, le hago una última pregunta. Usted ha mencionado el caso de la renuncia de Tomás González, hoy el ministro de Minas. ¿Usted cree que renunció por algo que usted apuntaba ahora, por los contratos que tiene la esposa de él, del doctor González, con el Estado? ¿O usted cree que él renunció más bien porque se equivocó como ministro, porque metió la pata, por imprevisivo, o por las dos?
Por las dos cosas, Juan Carlos. Yo creo que eso es claro, es un hecho y eso no tiene ninguna presentación. Es que un ministro, por menos nos condenaron a nosotros en el gobierno Uribe. Un escándalo de esos en el gobierno Uribe, yo no sé dónde hubiera llegado. Es que uno no puede tampoco pensar que uno siendo ministro, su señora va a tener contratos de ese monto, con esa laxitud y esa amplitud, para hacer simplemente encuestas de pedagogía con el tema de la paz. Y un país hoy que está sufriendo económicamente, un país que tiene una inflación muy complicada que devoró el aumento del salario mínimo, que tiene un problema de déficit fiscal y en las cuentas externas muy serio. Entonces, pues por supuesto que es el resultado de las dos y todo indica que vamos camino a un apagón, que hay una gran improvisación, hay mucha falta de anticipar cosas y las consecuencias las estamos viendo hoy.
Entonces, ¿usted no acepta el argumento, por ejemplo, que dio hace unos minutos aquí Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, donde dice que el problema para el ministro González es que se le juntaron cuatro cosas que eran imposibles de superar, como el cierre de la frontera en Venezuela, la caída de los precios del petróleo, la crisis en Electricaribe, el fenómeno del Niño, y usted además está sugiriendo que el presidente lo nombró en ese cargo a Tomás González como para pagarle un favor porque le sirvió de encuestador en la campaña presidencial, ¿es eso?
No, lo último yo no lo he dicho ni lo he sugerido. Ya. Él lo nombró seguramente por sus capacidades. Lo que yo digo es que indudablemente la denuncia pública de la utilización de esas sumas de dinero, que no son cualquier recurso, son 5.000 millones, si no estoy mal, eso no tiene una presentación para un ministro decir que su esposa, bajo cualquier circunstancia,
la esposa. Ya.
Sí, claro, pues eso es lo que conoce el país y esa es la investigación del procurador. Yo creo que esa suma de factores pues hicieron inviable su permanencia en el ministerio, más todos los problemas que se han denunciado. Es que son muchas cosas y bueno, eso es lo que va consolidando si un ministro tiene gobernabilidad o no. No la tiene. Y eso es lo que le está pasando al presidente. Hoy el país es ingobernable, se le salió de las manos. Más del 70% de desaprobación. Juan Carlos, un gobierno que ha tenido los recursos que ningún otro gobierno ha tenido, con toda la bonanza del petróleo. Le voy a dar una cifra. En nuestro gobierno la renta petrolera valía 1.3 del PIB en ingresos de la nación. Este gobierno llegó casi al 3.5. Un gobierno que tuvo toda la riqueza. Y miren los problemas que tenemos hoy. Un problema de gobernabilidad muy seria. Por eso nosotros hemos levantado nuestra voz y eso es lo que se va a expresar el próximo 2 de abril.
Ahí está, es Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial del Centro Democrático y dirigente, máximo dirigente de ese partido. Gracias por haber estado en Voces RCN, doctor Zuluaga.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches.
6 de la tarde, 56 minutos.
Usted escucha Voces RCN.